quería conseguir una fibra que tuviese alguna historia o alguna fibra que las personas no conocieran y que pudiese tener una voz. Y cuando la descubrí y entendí todo lo que había detrás de ese proceso, me enamoré.
Yo en ese momento estaba dando pecho y era en febrero, yo daba luz en enero. Y yo digo, ¿será que yo lo voy a lograr? ¿Será que me meto? ¿Será que no? Llamo a mi equipo, les pregunto, niñas, ¿ustedes creen que me puedan tener todos estos diseños? Para mí, ser mujer es un superpoder.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Hoy seguimos con nuestra miniserie en campaña al Día de la Mujer, celebrando y honrando a esas mujeres que lideran la industria de la moda venezolana. Quien nos acompaña hoy es Camila Isabel, diseñadora y fundadora de Camila Isabel. Bienvenida, ¿cómo estás?
Un placer, gracias por la invitación, Isabel. Bien, chévere.
Qué bueno. Cami, bueno, vamos a hablar un poco de la marca. Cuéntame cómo comenzaste en moda. O sea, cómo Camila dijo, mira, me voy a desarrollar en moda. Esto es lo mío.
Yo soy comunicadora social, graduada de comunicación social, y siempre me ha gustado mucho expresarme. En mi vida me gusta como comunicarme. Eso es lo que más me ha apasionado y bueno, por eso decidí tomar ese rumbo. Y a partir de ahí, luego de haber trabajado un tiempo en la televisión, me di cuenta que quería tener algo propio. Comencé un emprendimiento con una amiga, un experimento realmente, no nos lo tomábamos muy en serio. Y descubrí que una de mis pasiones era diseñar, poder crear y expresarme a través de esas creaciones. Ahí fue, esos fueron mis primeros inicios. Luego creo Camila Isabel, mi marca homónima, y así fue como comencé.
Y de pasar de trabajar con tu amiga a pasar a trabajar sola y a emprender tú sola, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo decidiste, mira, ya yo creo que por aquí este experimento no funciona tanto y creo que debemos pararlo y prefiero irme yo por mi lado?
Bueno, más allá de no funcionar, o sea, realmente sí funcionó porque, como te digo, descubrí una parte en mí que de verdad me gustaba muchísimo, que era crear. Decidí, por cosas de la vida, ella tuvo que hacer, o sea, tuvo que retirarse, yo seguí mi camino, seguí trabajando en el canal de comunicación que venía trabajando y decidí en ese momento, bueno, yo siempre quise hacer eso, dije, me encanta, lo probé, experimenté y lo descubrí y pues continué. Entonces, más allá de equivocarme, creo que fue el inicio de un gran paso que me dio a crear Camila Isabel.
Cuando creas Camila, ¿cómo empieza la marca en su ADN? Porque ahorita vemos Camila Isabel, o sea, el ADN de Camila Isabel se ve demasiado marcado, mangas bombache, ruches, elegancia, feminidad. ¿Siempre fue así desde que comenzó o te fuiste descubriendo en el camino?
No, la verdad es que sí, ha habido una evolución bastante notoria dentro de Camila Isabel. Yo comencé con mi primera colección geometría, era bastante más bien recto, o sea, líneas muy rectas, muy clásico. En Camila Isabel tenemos el eslogan clásico con un toque innovador y a partir de eso comencé como a evolucionar, a irme más a mis raíces latinas, los shapes un poquito más abombados, volantes y a partir de geometría, que fue un abreboca bastante interesante porque me inspiré en la década que a mí más me gusta, los años 90, de la moda, que es ese individualismo que a mí me encanta, que la gente cree su propio estilo. Entonces, a partir de ahí comencé yo también como a evolucionar como diseñadora y como persona, ¿no? A entender un poco todo eso y la verdad es que fue cuando comencé a entender que también quería crear formas propias dentro de la marca que le dieran ese ADN, que cuando tú vieras dijeras, wow, esto es Camila Isabel. Y así fue como fui evolucionando y creando además técnicas dentro del taller que son básicamente únicas porque las hacemos nosotras nada más. O sea, son técnicas, ligas, frunces, que a pesar de que tú ves en otras marcas frunces, realmente el arruchado de Camila Isabel o el abombado de Camila Isabel es de Camila Isabel.
Claro. ¿Cómo? Entiendo que tú tienes el taller in-house. ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollar en casa? Bueno, lo hablábamos antes de empezar a grabar. Nos comentaste que tuviste una experiencia con un taller tercero, con talleres satélites. No te funcionó tan bien y allí decides crear el taller in-house para tú poder desarrollar tus modelos, tus patrones, las muestras en sí? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo conseguiste las costureras? ¿Tú tuviste que entrenar a las costureras?
Mira, cuando yo te digo experimento con mi primera marca es por eso, porque además nosotros trabajamos con talleres satélites y una de las cosas que me di cuenta es que realmente la moda es muy rápida y tienes que proponer y crear lo que tú quieres hacer, tienes que hacerlo muy rápido. Porque bueno, la verdad es que es una industria muy competitiva. Entonces, una de las cosas cuando creé Camila Isabel y dije, o sea, lo primero que pensé fue no voy a trabajar con talleres satélites. Se tarda mucho, el tiempo es muy importante. Entonces ahí yo literalmente creé Camila Isabel y dije, lo primero que voy a hacer es tener un taller in-house. Y así fue. Fue un proceso bastante duro porque hace 7 años en Venezuela las modistas se estaban yendo. Realmente no había mano de obra en el país. Entonces, para mí fue bastante complicado. Realmente, al final, si uno quiere, puede. Y bueno, yo fui poco a poco consiguiendo personas que tuvieran mi misma visión, entendieran lo que yo quería y progresivamente uniéndose. Y es lo que tenemos ahora nuestro equipo.
¿Y se ha mantenido el equipo desde que comenzaste hace 7 años hasta ahorita?
No. Han pasado varias personas. Gracias a Dios ahorita tenemos un equipo sólido, pero yo creo que siempre he dejado un granito de arena en esas personas que han estado en Camila Isabel y se han ido. Porque lo más importante de esto es la visión que tú tienes, no nada más como marca, sino lo que quieres hacer, por lo menos en mi caso, desde la industria de la moda, lo que quieras hacer como país también, ¿no? Que es tan importante. Entonces, siempre creo que he podido dejar un granito de arena a las personas que se han ido y han trabajado y además un aprendizaje mutuo, porque creo que no es nada más de parte de ellos, sino también de parte de ellos, para mí, han dejado un aprendizaje.
Claro, hablando de esa entrega al país, entiendo que Camila Isabel, detrás de la marca y detrás de los diseños y las prendas que podamos ver en el showroom o en la página web, pues también tienes proyectos detrás de escena. Por lo menos está el de la Curagua, como ese podemos mencionar muchos, pero entonces quiero que tú me comentes qué proyectos desde los inicios, porque siempre fue como un pilar de ustedes, no solo ser una marca de ropa, sino también apoyar desde la conciencia social, por así decirlo.
Sí, bueno, uno de nuestros principales valores es la sustentabilidad. Y en base a eso, hace 4 años, yo siempre estoy buscando trabajar con materiales naturales. En ese momento quería conseguir una fibra que tuviese alguna historia o alguna fibra que las personas no conocieran o no hubiesen descubierto tanto, que no conocieran y que pudiese tener una voz. En ese caso, terminé conociendo a la Curagua por cosas de la vida y cuando la descubrí y entendí todo lo que había detrás de ese proceso, me enamoré. O sea, de verdad dije, wow, más allá de crear algo, simplemente es un proyecto también no nada más profesional, sino personal. Y bueno, en ese momento cuando descubro la Curagua, que además descubro la Curagua y entiendo que la declarara un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, digo, wow, la verdad es que no sé si tanta gente o tantos venezolanos la conocen, pero yo quisiera que más personas la conocieran. Es un propósito que tengo hoy en día. Y en ese momento dije, bueno, yo no, porque cuando además esto lo siembran en Aguasay, mando a traer la Curagua para Caracas, la toco, digo, esto no va a ser posible en diseño de ropa por ahora. Había mucho proceso técnico que abarcar para que eso pudiese ser. Entonces dije, pero yo quiero ya, o sea, yo quiero sacar algo ya. Y todavía en Camila Isabel no había accesorios. Y dije, bueno, no importa que no hayan accesorios. Yo más allá de un proyecto o un diseño o ir por la línea, como quien dice, no salirte, porque muchas veces siempre pensamos, bueno, yo hago diseño de ropa, entonces me tengo que quedar con diseño de ropa. Pero como esto ya me lo había tomado personal, dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a sacar algo, lo que sea que la Curagua me dé. Y en ese momento terminamos diseñando además una colaboración muy bonita con otra marca, Calla, que trabaja con cuero sustentable. Nos unimos y hacemos la cartera Curagua. Lo más importante para mí, más allá del diseño de la cartera, era que la gente comenzara a conocer todo lo que había detrás de la Curagua, que cuando la UNESCO la denomina Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la denomina no por la fibra como tal, sino por el proceso que conlleva de sembrar la planta y llevarla a hilo. O sea, ese proceso de convertirla en hilo es lo que denominaron como patrimonio. Y eso es lo que me encanta. Hoy en día nuestros packings, todo lo que yo pueda sacar, aunque sea una franela que se venda, pero que tú te puedas llevar un pedacito de la curagua para que la conozcas, lo hacemos. Porque, como te digo, es un propósito personal.
¿Sabes que cuando sale? Bueno, ya yo conocí a la curagua desde antes. Conecté muchísimo cuando me enteré que ustedes estaban trabajando con esto, porque, bueno, mi abuelo nació en Aguasay.
O sea, imagínate.
Mi casa, bueno, la casa de mis abuelos está rodeada de chinchorros de curagua, de hamacas. Pues también allá se les denominan chinchorros. Y, o sea, la conozco mucho desde muy chiquita y, pues, evidentemente, cuando empieza este boom de vamos a trabajar con fibras naturales, que, ¿sabes? Camila Isabel fue una de las que entró allí. Conecté tanto porque, bueno, se sabe todo el trabajo que hay detrás y se saben, pues, estas manos artesanas, estas personas que viven en condiciones que uno a veces no conoce, que no transitamos usualmente en esas condiciones, pues te hace como persona y como individuo conectar y pensar un poco más allá de, bueno, vamos a diseñar y listo.
Me impacta demasiado que me estés diciendo esto porque una de las cosas, yo tenía 4 años, o sea, yo tengo 4 años ya trabajando en la curagua, pero cuando yo fui a Aguasay, que fue el año pasado, y que siempre fue otro de mis objetivos, bueno, yo trabajo en la curagua, tengo que ir a conocer en dónde siembra la curagua. No lo había podido hacer por muchas cosas personales y profesionales, pero me lo planteé y dije, vamos. Cuando fui, de verdad, increíble la gente. Una de las cosas que más me importa a mí es que no se pierda esa tradición, porque cuando fui a Aguasay, me di cuenta que los jóvenes realmente no conectan tanto con esta tradición, porque, bueno, de repente es algo muy lento. Vieron a su abuela, a su mamá, quedarse en Aguasay, de repente han querido como surgir un poco más, no lo sé. Ahorita obviamente hay una globalización muy grande, las personas quieren hacer otras cosas que no sea tejer chinchorros. Entonces, pero cuando yo fui para allá, creo que fue súper positivo porque no se podían creer que yo estuviese yendo por la curagua. Entonces, realmente le dio una importancia a esos jóvenes, a esos adolescentes, al haberle prestado atención a eso. No estoy diciendo que la gente no les presta, pero...
Pero hay que darle más importancia.
Pero hay que... Estoy de acuerdo contigo, hay que darle más importancia. Y esa importancia, o sea, yo la sentí cuando fui para allá.
Estoy súper de acuerdo porque allí, por lo menos una de las cosas que me preocupa a mí, nosotros tenemos, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, tenemos tantos procesos artesanales y por lo menos en Venezuela estos procesos artesanales no están tan cuidados o no se les hace el seguimiento que debería ser. Entonces yo siempre me pregunto, ok, y cuando las señoras artesanas que tienen 90 y pico de años ya no estén por vida,
¿Quién lo va a hacer?
¿Quién va a seguir haciendo? ¿Y será que ya se va a perder, bueno, este patrimonio? ¿Será que ya no, las marcas no van a poder seguir sacando? Entonces yo creo que allí viene responsabilidad de la marca y, bueno, del gobierno en algún momento de crear, pues, fundaciones, campañas, misiones, como se les quieran llamar, para que jóvenes de estas culturas, jóvenes que se encuentran en estas sociedades, puedan seguir con la tradición. Y, bueno, también creo que al darle la importancia que se merece y que, bueno, se les va a retribuir mucho mejor, porque, bueno, capaz la retribución económica no es lo que ellos esperan, pero que se creen sí programas que puedan hacer que ellos sean incentivados a, pues, seguir trabajando estas fibras, no solo la curagua, pues todas las fibras o todos los procesos artesanales que se realizan en Venezuela, creo que es algo demasiado fundamental.
Sí, pero por eso te digo que hay que motivar. Y cuando yo fui, sentí eso, que hubo una motivación, todo el mundo se acercaba y no podía creer, ellos están aquí. Además fui con Vale TV, que es en el canal que yo trabajé por 7 años, ellos están haciendo un documental después de que hablé con María Eugenia, que es la directora de Vale TV, y ella le encantó tanto también que dijo, vamos a hacer un documental de la curagua. Entonces siento que es un tema también de motivación, más que económico, ciertamente sí. Hay que, obviamente, siempre... retribuirles lo que merece el trabajo artesanal, es muy importante, pero la motivación, yo siento que la motivación es todo en la vida y eso es lo más importante. Si ellos tienen esa motivación de seguir generando esos trabajos, lo van a hacer.
Claro, si tienen una voz.
Sí.
Cami, aparte del proyecto de la curagua, ¿qué otros proyectos has manejado en Camila Isabel?
Bueno, en Socialmente, el año pasado trabajamos unas scrunchies a beneficio de la Fundación Seno Salud y realmente fue espectacular porque las scrunchies no las hace una niña que tiene síndrome de Down y bueno, generamos todo ese proyecto, generamos las scrunchies y luego las vendimos a beneficio de la Fundación.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito conectar las dos! Porque no solo estás trabajando en pro de, bueno, las mujeres con cáncer de mama, sino también estamos dándole voz a los niños con discapacidades de cualquier tipo, ¿no? Como puede ser un síndrome de Down. Durante todos estos años, ya son 7 años con la marca, ¿qué crees que es lo que ha sido ese factor de éxito o ese factor, bueno, constancia, dedicación, motivación? Uh-huh. Pero ¿cuál es el factor de éxito que tú dijiste, mira, yo creo que este fue mi punto clave?
Bueno, lo primero que te iba a responder era eso, o sea, constancia y disciplina, pero creo que tú también hablaste del ADN de Camila Isabel, que es muy importante. Te tienes que conocer tú, tienes que ir adentro, tienes que saber quién eres. A mí me encanta apoyar. Yo soy una persona que soy empática. Me gusta cómo se siente el otro. Entonces, más allá de mis formas, que sí, cuando tú ves Camila Isabel, dices, hay mangas abombadas, hay frunces, hay un ADN, hay unas características en su diseño que son muy particulares, pero considero que la voz que tiene la marca es lo más importante, que la directora creativa lo que hace que tú seas coherente también es muy importante. Entonces, creo que ese ha sido mi éxito, mantenerme, ser coherente y además empático con las demás personas a nivel social, pero también con mis clientes. Yo he escuchado cosas buenas y cosas no tan buenas de mis clientes, cosas no tan buenas y ellos se han quedado conmigo, pero es porque escuchas al otro. Entonces eso es lo más importante. Y aquí ya...
Sí. Y de esta parte empática sale versiones.
Mira, versiones. Versiones es, sí, o sea, versiones es una inspiración de las personas, de cómo somos las personas. Yo me he conseguido diferentes clases de personas, obviamente, como todo el mundo, diferentes versiones. Y en ese proceso he tenido que entender muchas cosas. Y bueno, yo también considero que nosotros, los directores creativos, artistas, no, como te dije al principio, por eso es que a mí me gusta comunicarme a través de mis diseños. Esa inspiración que yo tengo detrás, a veces es hasta frustración. Es como que, wow, ¿por qué me conseguí con esto en la vida? Y lo plasmo a través de mis diseños. Y es como mi comunicación más allá de hablar.
Es tu arte.
Es mi arte, sí.
Cami, dos momentos de tu carrera. Uno, el momento más bonito que puedas recordar. Y dos, pues, el momento más retador.
Mira, el momento más bonito para mí en Camila Isabel siempre, siempre va a ser atender a mis clientes. O sea, conectar ese feedback que tengo de escuchar a la persona que me está comprando, que está vistiendo mi obra, mi arte, para mí es lo más bello que hay. La Alexa, que es una franela que ha tenido muchísimo éxito y se ha convertido en un bestseller, Camila Isabel, es producto de una comunicación con una clienta mía que quería hacerle un regalo a una amiga. Ella no muestra los brazos, no muestra el cuello, ¿qué podemos hacer? Me encanta esta franela, pero me gustaría versionarla, ¿cómo no? Eso para mí es lo más bello que puede existir. Y con respecto a lo más retador, fue en algún momento yo saqué una colección Percepción que está inspirada en la maternidad, en la naturaleza de ser madre. La verdad es que ese momento fue muy duro para mí porque yo me había convertido en mamá. Uno quiere estar 100% con su hijo, no hacer absolutamente más nada y seguir con la marca para mí fue bastante, bastante retador. Lo logré, además, yo di a luz en Miami, cuando me regreso a Venezuela tenía en puerta el desfile de Percepción, hicimos un desfile en el Tamanaco espectacular con una puesta en escena increíble, todo de naturaleza, un bosque encantado, alucinante por la misma inspiración de la naturaleza de ser madre, y yo en ese momento estaba dando pecho, entonces te puedo recrear ese día que fue como que yo tenía toda una producción detrás, en donde yo siempre lo comparo como cuando una persona se está casada, para mí producir o hacer tu matrimonio es bastante estresante, Y esto lo comparo y me parece aún más complejo, porque no nada más eres tú, sino tú te tienes que ver bien, todas las modelos se tienen que ver tan bien como tú o mejor, la ropa, la costura, las arrugas, tienen que estar perfectas. En ese momento yo estaba dando pecho y poderle prestar atención o la atención que merecía Estela, mi bebé, más producir esto, bajar, subir en la habitación, para mí fue bastante retador, la verdad. En ese momento me acuerdo además una anécdota que te quería contar, que llega la noche ese día y no había luz. Y para una diseñadora que no haya luz, toda la modelo saliendo, yo era como que no entiendo y estábamos con el celular así. Bueno, está bien, le queda bien. O sea, de verdad para mí ese es un momento que no voy a olvidar. Pero fue retador y la verdad que el desfile quedó espectacular. Y el segundo también fue cuando di a luz de mi... A mí me gustan los retos, al parecer, de mi hijo, mi segundo hijo, Froilán Ignacio, que yo di a luz en Miami, pero en ese momento yo me doy cuenta antes de dar a luz, 3 meses antes en Miami, porque uno más o menos se va 2 meses y medio antes, y me doy cuenta que iba a ser la nueva edición de Latin American Fashion Summit, de LAF, y yo siempre había querido participar y no había participado. Y era en febrero, yo daba a luz en enero, y yo digo... ¿Será que yo lo voy a lograr? ¿Será que me meto? ¿Será que no? Llamo a mi equipo, les pregunto, niñas, ¿ustedes creen que me puedan tener todos estos diseños? Obviamente hicimos varias reuniones en donde elegimos los diseños que íbamos a tener para el pop-up, etc. Ellas me dicen, claro que sí, Cabi, cuenta con nosotros. Y bueno, en fin, hicimos todos los diseños. Yo doy a luz el 29 de enero y fue como a finales de febrero. Y yo me metí en pop-up, en conferencias. Yo en Miami me estaba quedando en Hollywood. Esto era en el Design District. Estaba dando pecho en las noches, me levantaba a darle pecho a mi bebé, o sea, estaba trasnochada básicamente, y nos metimos, lo logramos, me llegaron los diseños, participamos, fue increíble, y ese es otro de los momentos retadores que me acuerdo de Camila Isabel, que nunca se me van a olvidar.
Sí, yo creo que cuando vas a dar a luz es que, ¿qué tenemos en el calendario? Vamos a dar a luz este día.
Para mí lo más retador en ese momento fue decidir meterme antes de saber qué iba a pasar en mi posparto. Porque claro, cuando tú das a luz, no sabes cómo va a ser tu recuperación. Entonces yo decía, bueno, yo sí lo voy a lograr, o sea, voy a poder dar a luz. Tampoco te dan una fecha, una semana más o menos... próxima a la fecha de que puedes dar a luz, pero realmente no, es incierto, o sea, se te puede presentar los dolores de parto en cualquier momento. Entonces yo decía, bueno, yo le dije a mi equipo, dale, vamos a hacerlo y cualquier cosa vemos. Y había que pagar antes para inscribirte en LAF, etc. Y bueno, gracias a Dios todo salió súper bien porque mi posparto, mi segundo posparto fue mucho mejor que el primero.
Qué bueno, y qué bueno que todo salió bien, tanto en el desfile sí. Como en LAFS. Cuando comentaste el desfile, te quiero hacer una pregunta acerca de eso. ¿Cómo ves los desfiles ahorita en Venezuela?
O sea,
en contexto, muy pocas marcas están realizando desfiles. Las que lo realizan, bueno, se puede ver 1 o 2 desfiles al año. ¿Cómo ves ese mercado?
Yo considero que hacer un desfile es un posicionamiento de marca. Te da posicionamiento de marca, ciertamente. Pero aquí en Venezuela no tenemos compradores y tampoco tenemos medios de comunicación internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ya hoy en día una marca puede perfectamente ir a muchas, puedes hacer una gira de medios, pueden conocer tu marca, puedes contactar a medios de comunicación que te hagan una nota de prensa, pero realmente que eso se vaya a traducir en venta, eso es... Puede haber un posicionamiento de marca y claro que sí puede haber una mayor venta, pero algo exponencial no. Entonces considero que en ese sentido las producciones están saliendo muy costosas. Es mejor hacer marca de repente desde comunicaciones como Instagram, más las redes sociales, más una gira de medios, que hacer una producción como esta que cuesta... No nada más dinero, sino esfuerzo, que era lo que yo te venía, o sea, que es para mí lo más, en lo que tienes que poner más energía.
Totalmente. No, bueno, y capaz toda esta inversión que vas a hacer en tiempo y en dinero para realizar un desfile, pues lo agarras en internacionalización directa de marca. Entonces, claro. Contactando buyers, PRs en cada país al que quieras tocar. incluso hacer un desfile en una ciudad que tengas todos tus buyers allá al lado. O sea, creo que habría que poner en una balanza.
Sí, de repente, hablando de LAF, de repente es, mira, me voy a LAF, en vez de hacer un desfile, para mí es mucho más importante.
Exacto.
Participo en el pop-up, las personas de ese país me conocen y de esa manera voy haciendo marca. O sea, de repente quedarte aquí es muy local, que no digo que no, porque al final tu mercado en el país en el que vives es muy importante, pero al final llega un punto en el que dices, bueno, ¿qué tantos desfiles tengo que hacer si ya mi marca está posicionada en ese sentido?
Claro. Camila, para cerrar, te queremos preguntar, estos podcasts se están haciendo en la campaña y en el marco del Día de la Mujer. ¿Qué es ser mujer para ti? Y ahorita que hablaste pues, de la maternidad, creo que conectamos bastante con ese tema.
Mira, para mí, y además después de haber dado a luz y ser mamá, para mí ser mujer es un superpoder. Eso es ser mujer, de verdad. La mujer es unión, amor. Es todo lo bonito, si te nace del corazón, de verdad es, no hay nada como la mujer.
¿Y ser mujer en la industria de la moda?
Poderoso, porque bueno, al final es poder, o sea, es bien rudo, o sea, es bien complejo ser mujer en la industria de la moda. No nada más mujer, siento que la industria de la moda es bastante compleja, es una industria en la que tienes que trabajar en muchas áreas a la vez, es una industria muy competitiva y que si no estás trabajando el día a día, te puede comer. Entonces, es bastante retador.
Gracias.
No, gracias a ti.
Gracias a ti por aceptarnos la invitación, por estar en este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan. Espero que, bueno, esto, en este encuadro que estamos hablando del Día de la Mujer, todas esas mujeres que nos están escuchando y que nos están viendo, se inspiren, trabajen, tengan constancia, motivación y disciplina. Y, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a Bio Caracas por ser el hogar del Locales Podcast y gracias a nuestros productores, Jace Rebolledo y Gabriel Durán.